Fue otro sin duda.
Pero él viene aquí, viene aquí. No viene aquí, pero...
Buenas tardes, yo voy ahora. Queridos amigos, buenas tardes. Lamento que a pesar de los estímulos que hemos dado a última hora para que no faltara nadie, veo algunas ausencias. Esto tiene que ver con la dificultad que supone atender cualquier proceso intelectual después de comer, porque el riego sanguíneo se concentra en el estómago y deja desasistido al cerebro. De estos asuntos no va a hablar, aunque sabe muchísimo, el profesor Manuel Valvé. Pero yo le dejo ya la palabra a Federico Castaño, que va a ser el moderador de esta mesa redonda, va a presentar a los participantes y espero que con el paso de algún pequeño tiempo estos pequeños claros que veo en la sala se llenen como corresponde a la importancia de lo que aquí se va a celebrar, las reformas que vienen. Querido Federico Castaño, es tu turno, muchísimas gracias por todo.
Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Inauguramos esta sesión vespertina con una mesa centrada en lo que son las reformas que están por llegar. Realmente yo creo que todos nos hacemos idea, todos conocemos el origen de la crisis económica, que data de agosto del año 2007. Conocemos también a estas alturas parte de sus efectos, pero realmente desconocemos la magnitud de los ajustes pendientes, de los ajustes que están por llegar, y sobre todo cómo estos ajustes pueden condicionar o pueden modificar lo que son las pautas de comportamiento pues del ciudadano corriente. Bueno, hemos conocido experiencias recientes. No sé, me viene a la memoria, por ejemplo, el tema de los expedientes de regulación de empleo en los ayuntamientos, que son administraciones públicas, que si nos los hubieran planteado pues hace, no sé, 6 o 7 años, nos hubieran parecido realmente inverosímiles, ¿no? Entonces, realmente la crisis nos ha conducido a un mar de incertidumbres, también a unas pocas certezas, y de estas incertidumbres y espero también que de estas certezas nos vienen aquí a hablar esta tarde pues personas muy brillantes, que conocen a fondo el tema y nos pueden trazar una especie, bueno, de hoja de ruta de lo que está por llegar, ¿no? El formato de la mesa es muy sencillo, cada uno dispondrá más o menos de unos 20 minutos y al final pues abriremos un pequeño turno de coloquio. Tenemos con nosotros a Belén Barreiro, que fue presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas y ahora dirige el laboratorio de la Fundación Alternativas. Tenemos con nosotros a Manuel Valvé, que sabe de muchísimas cosas y tiene un bagaje cultural enorme, pero bueno, es catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y tenemos también el honor de tener con nosotros a Francisco Arnau, que fue nuestro representante en Ginebra, en la Organización Internacional de Trabajo, que acumula una amplia trayectoria como parlamentario, ha formado parte de múltiples comisiones, entre ellas la Comisión del Pacto de Toledo, y es un especialista también en temas de empleo, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, ya les cedo la palabra en la confianza de que va a ser una mesa pues muy interesante. Belén, cuando quieras.
Muchas gracias por la invitación. Y yo voy a hablar aquí de las percepciones que tienen los españoles de la economía, es decir, no voy a hablar de economía, sino de cómo se percibe ¿Y de qué consecuencias tienen estas percepciones? Es decir, ¿en qué cambia que la economía se perciba de la manera en la que se hace? Resumiendo mucho en una sola palabra, los ciudadanos perciben que la economía va muy mal. Sabemos por los barómetros del CIS que actualmente 8 de cada 10 ciudadanos dicen que la economía va mal o muy mal. Por tanto, los ciudadanos no se engañan sobre el estado actual de la economía. Si echamos atrás la vista en el tiempo, si miramos atrás en las series históricas del CIS, que yo creo que es la parte interesante porque si no la respuesta es demasiado obvia, vemos que los ciudadanos perciben que la economía va mal, pero tampoco es el peor momento en términos de percepciones. En el año 93, por poca diferencia, pero aún había más ciudadanos que consideraban que la economía española estaba en una situación muy mala. Correlacionado con esto, con la percepción de que la economía va mal, los ciudadanos nos dicen también, a diferencia de lo que ocurre en otras legislaturas, a la hora de preguntarles, cuando se les pregunta por los principales problemas de nuestro país, las menciones se concentran sobre todo en el paro, en el desempleo y en la situación económica, que es algo que no ocurre en otras legislaturas. Si recordamos la legislatura pasada o echamos atrás la vista atrás en el tiempo, hay otras legislaturas en las que se habla de terrorismo, en las que se habla de seguridad ciudadana, en las que se habla de vivienda. Hoy por hoy las menciones se concentran completamente en el paro, el 82% de las menciones, y en la situación económica. La otra cara de la vertiente es que, coincidiendo con la buena evolución de otros problemas sociales, el terrorismo actualmente está en su mínimo histórico. Y la mención a la vivienda como problema social también está en su mínimo histórico. Entonces, ¿esto es relevante que los ciudadanos citen al paro como principal problema de la economía española? Es relevante en la medida en que se percibe que la mención al paro en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas correlacionan de una forma casi perfecta con la tasa real de paro que existe en España. Por tanto, los ciudadanos están percibiendo la situación tal y como es. No nos están contando una historia diferente a la real. Si comparamos estos datos con Europa, a partir de los datos de los eurobarómetros, vemos que los españoles perciben que la economía europea y la economía mundial va mejor que la española, y al mismo tiempo el resto de países europeos, los ciudadanos de otros países europeos, ven que sus economías funcionan mejor que la economía española. Por tanto, resumiendo esa primera parte, la percepción de la economía es mala, la percepción del empleo es negativa, coincidiendo con lo que es la evolución real de la economía. Bien, la única cuestión positiva en las percepciones ciudadanas es que se produce una discrepancia bastante fuerte entre la percepción de la economía personal y la percepción de la economía del país. Es decir, si 8 de cada 10 ciudadanos dicen que la economía de España va mal, únicamente 4 de cada 10 dicen que su propia economía va mal. Esta discrepancia entre lo que es el ámbito microeconómico, el ámbito de las economías privadas y el ámbito de la macroeconomía es una discrepancia que se produce sistemáticamente en todos los países europeos, con la diferencia que en España esta discrepancia es mucho mayor. Es decir, en España existe una brecha mucho más grande entre cómo se percibe al país y cómo se perciben las economías personales, lo cual es paradójico porque la economía del país en parte está compuesta pues, de todas estas economías personales. ¿A qué se debe esta discrepancia, al menos en el caso de España? Pues podemos pensar en tres explicaciones. Por un lado, en la presión de los medios de comunicación, es decir, cómo los medios de comunicación retratan un panorama económico que hace que los ciudadanos perciban la situación económica del país mucho peor de lo que perciben sus propias economías, es decir, que haya una cierta presión mediática en este sentido. Una segunda explicación sería que, a pesar de que la tasa de paro es muy alta en España, sigue habiendo mucha gente que conserva el empleo y, por tanto, las encuestas lo que nos están reflejando también es la situación de todas estas personas que no han perdido el empleo. O bien también se puede buscar una explicación de tipo psicológico, es decir, que los ciudadanos tengan menos reparo en afirmar que su país va mal a decir que es su propia economía la que está mal, es decir, que se produzca un cierto reparo a admitir que uno lo está pasando mal. Con respecto a cómo se ve el futuro de la economía, en España predomina el pesimismo en mayor medida de lo que ocurre en otros países europeos. A finales de 2010, un 50% de los ciudadanos decía que el empleo en 2011 iba a estar peor. Y curiosamente, cuando se coge el conjunto de países europeos, se observa que aquellos países con tasas de paro más altas son precisamente aquellos que muestran un mayor pesimismo con respecto al futuro. Es decir, de nuevo, las opiniones ciudadanas no se crean sobre el vacío, sino que tienen una relación con las situaciones reales de las economías. Con respecto a la salida a la crisis, algo llamativo de España y que explica en parte los movimientos del Partido Popular en esos últimos días, es que si todos los demás países europeos consideran que la salida a la crisis tiene que pasar sobre todo por la apuesta en educación, investigación y desarrollo, los españoles, aunque consideran que esto es un objetivo importante, creen que lo prioritario a la hora de salir de la crisis, las medidas prioritarias para dinamizar la economía, tienen que pasar por una apuesta por el apoyo a las empresas. Es decir, los principales males de lo que está ocurriendo, quitando todos los factores internacionales, pero en términos internos, tienen que ver para los ciudadanos con la creación, con las dificultades en la creación de empresas y con las dificultades en la concesión de créditos. Y en este mismo sentido se produce una muy buena opinión por parte de los españoles de las pymes, es decir, unos sentimientos de solidaridad con respecto a las pequeñas empresas y en este mismo sentido digamos de forma complementaria unas opiniones cada vez más negativas con respecto a lo que son las grandes instituciones económicas, ya sean las grandes empresas o los bancos. ¿Qué consecuencias tienen estas opiniones negativas sobre la economía? Bien, lo que se puede ver en las encuestas es que las malas opiniones de la economía, esta percepción tan negativa y pesimista de la economía, no afecta a la forma de pensar de los españoles, es decir, no afecta a sus posiciones ideológicas, pero sí afecta a lo que pueden llegar a ser sus comportamientos políticos o actitudes políticas. Es decir, la crisis no cambia la ideología de los españoles, que se siguen situando en posiciones de centro-izquierda y que cuando se cogen estudios sobre redistribución, impuestos, se sigue observando que, igual que antes, los ciudadanos mayoritariamente en España creen que es mejor subir impuestos si con ello se puede reforzar el estado de bienestar que bajar impuestos si la consecuencia es debilitar al estado de bienestar. Es decir, las posiciones de los españoles mayoritariamente siguen siendo socialdemócratas, también las posiciones de los ciudadanos conservadores, que tienden a apoyar el estado de bienestar en mucha mayor medida que otros ciudadanos conservadores de otros países europeos. Y por tanto, en este sentido, esta especie de unanimidad que se produce en España, esta especie de consenso ciudadano de apoyo al estado de bienestar, de apoyo a las políticas redistributivas, de apoyo a pagar más impuestos si con ello se logra una mejor educación, una mejor sanidad, y sobre esto hay muchos datos también en el CIS y en los eurobarómetros, estas preferencias no han cambiado con la crisis. Una de las cosas curiosas que salen en los eurobarómetros es que España es de todos los países europeos el que se sitúa sus ciudadanos en posiciones más a la izquierda. También es verdad que es uno de los países en donde hay más ciudadanos que no declaran ideología, pero entre los que declaran ideología, la media de los españoles está más a la izquierda que la de cualquier país europeo. Bien, pues esto la crisis no lo ha cambiado, no hay una revisión de las posiciones ideológicas, tampoco la hay hacia un movimiento más hacia la izquierda, que podría haber sido la otra lectura de la crisis. La crisis se ha producido por una serie de defectos del capitalismo y, por tanto, me recoloco en posiciones más a la izquierda. Tampoco eso se ha producido. Los ciudadanos se mantienen en posiciones estables. Dicho esto, lo que sí se ha producido en la ciudadanía, que ya no tiene que ver con posiciones a medio o largo plazo ni con las ideas que uno tenga sobre cómo debe organizarse la vida política, lo que sí se ha producido son respuestas coyunturales, pero que pueden permanecer en el tiempo, como es lógico, con respecto a las preferencias que se tienen con los partidos políticos. La primera respuesta que ha tenido, que ha producido la crisis, es una reacción bastante contundente de la ciudadanía en contra de la clase política en general, y eso también se observa en todos, en los últimos barómetros del CIS. Sabemos que la clase política se convierte en el tercer problema para los españoles, y que esto probablemente tenga mucho que ver con una reacción a la crisis económica, porque cuando se habla de clase política no se habla solo de gobierno, puesto que hay otra respuesta que es gobierno, sino que se habla de la clase política, si tiene el gobierno o en la oposición. Por tanto, una primera reacción de los ciudadanos a la crisis es esta especie de culpa generalizada a lo que es el conjunto de la clase política. La tesis clásica de lo que yo he leído en prensa de politólogos y de lo que se escribe en ciencia política, la tesis clásica es que esta reacción de la ciudadanía contra la clase política tiene mucho que ver con la falta de consenso de la clase política, especialmente la clase política española, es decir, con el hecho de que la crispación y el enfrentamiento político esté al orden del día, además de que pueda tener que ver con la desesperación de aquellos ciudadanos que están en paro, etcétera. Yo, como lo interpreto, o algo que convendría explorar en mayor medida, es que la reacción de los ciudadanos contra la clase política no solo tiene que ver con la falta de entendimiento de los políticos, sino que tiene que ver con un fenómeno derivado de la crisis, que es el aumento de las desigualdades sociales. Y de hecho hay estudios que muestran que aquellos países en los que la satisfacción con la democracia es mayor son precisamente aquellos en los que hay una mayor igualdad entre ciudadanos, y aquellos en los que la democracia tiene peor reputación son aquellos en los que hay más desigualdades sociales. Por tanto, no hay que descartar que la clase política como problema sea una respuesta de los ciudadanos a una demanda básica que se le hace al sistema democrático, que es que produzca resultados más o menos igualitarios, es decir, que no deje marginados a una parte de la población. La otra consecuencia que ha tenido la crisis y las percepciones que los ciudadanos han tenido de la crisis, la otra consecuencia ya no afecta a todos los políticos, sino a lo que es el gobierno y la oposición. El gobierno en España y el partido en el gobierno ha pagado una factura enorme como consecuencia de la crisis económica, como por otro lado ha ocurrido en todos los gobiernos, en todos los partidos que ahora mismo están en el gobierno. ¿Qué es lo que los ciudadanos reprochan al Partido Socialista y al Gobierno Socialista? Obviamente no les reprochan, y sobre esto hay muchos estudios cualitativos, no les reprochan que se haya producido la crisis. Los ciudadanos, pues, se ven en encuestas y en estudios cualitativos, como digo, los ciudadanos tienen claro que la crisis tiene un origen internacional, que España además arrastra una serie de problemas que gobiernos anteriores, también del Partido Popular, no supieron solucionar a tiempo, y que por tanto el origen de la crisis no está en ninguna acción de gobierno. Pero al mismo tiempo que tienen claro esto, la opinión de los ciudadanos es que el gobierno no supo reaccionar con suficiente rapidez, no supo reaccionar a tiempo, y que la consecuencia de esa falta de reacción o de esa reacción tardía ha sido el estar en una situación, tanto en términos de empleo como en términos económicos, peor de la que habríamos estado si las reacciones hubiesen sido rápidas. Por tanto, lo que los ciudadanos están reprochando al gobierno, y lo que explica en gran medida la caída del voto al PSOE, tiene que ver con una reacción a la crisis. No es la crisis, es la reacción a la crisis, y en este caso la reacción por la tardanza. Entonces, lo que ocurre con el voto al PSOE en esta legislatura es que en una primera parte de la legislatura el PSOE pierde voto, sobre todo entre los ciudadanos de centro y los ciudadanos sin ideología, como consecuencia de esta reacción tardía a la crisis, pero luego en una segunda fase, cuando finalmente el gobierno reacciona y lo hace con una respuesta de corte conservador, por llamarlo de algún modo, que los ciudadanos perciben de modo como una respuesta conservadora, o poco de izquierdas, Entonces, en la segunda parte de la legislatura, el Partido Socialista pierde también intención de voto entre los ciudadanos de izquierda. Y esto les lleva a una situación que es la actual, en la que de aquellos ciudadanos que votaron al PSOE en el año 2008, cerca de un 48-49% tiene intención de volver a votar al Partido Socialista frente al Partido Popular, que tiene una retención de voto de un 80%. ¿Qué es lo que ocurre en España con el voto económico? Pues en España lo que sabemos es que, a pesar de estos datos, el voto económico, lo que se llama en la literatura el voto económico, es decir, el que los ciudadanos respondan a la situación económica, no es algo que funcione. En España ha habido partidos que han ganado, ha habido gobiernos que han seguido gobernando en épocas de crisis económica, como el Partido Socialista cuando volvió a ganar las elecciones del 93, y hay partidos que se han ido a la oposición en tiempos de bonanza económica, como el Partido Popular en el año 2004. Además, sabemos que las valoraciones, las valoraciones que los ciudadanos tienen de la economía no predicen ni mínimamente las victorias o las derrotas electorales. Ha habido momentos, como digo, en los que las percepciones eran negativas y el partido ha sobrevivido, y al contrario. ¿Cuál es la diferencia fundamental de lo que nos muestran los datos de opinión de lo que está ocurriendo ahora con respecto al pasado? Pues la diferencia fundamental es que en estos momentos los ciudadanos consideran que hay un partido más capaz que otro de gestionar la economía, y ese partido sería el Partido Popular. Y esta mayor capacidad de gestión que se atribuye al Partido Popular en un momento en el que toda la atención se centra en la economía, obviamente no es un dato menor, y sobre todo no es un dato que se daba en el año 93. En el año 93 no existía este convencimiento de que el Partido Popular podía gestionar mejor la economía. ¿Y en qué se basa la idea de los ciudadanos de que el Partido Popular pueda gestionar mejor la economía? Pues se basa en tres mecanismos. El primero, la creencia de que tienen mejores equipos económicos, sea o no verdad, existe esa creencia, que tienen mejores equipos económicos. La segunda, que cuando el PP gobernó en tiempo de bonanza, y por tanto la lectura que hacen los ciudadanos es que si el PP gobierna tendremos de nuevo bonanza económica. Y la tercera es que los ciudadanos creen, y esto también está sacado de encuestas y de estudios cualitativos, los ciudadanos creen que existe un vínculo entre el capital y el Partido Conservador, y que este vínculo natural entre las grandes empresas, la banca y el Partido Popular haría o facilitaría al Partido Popular la capacidad de impulsar la actividad económica. Es decir, es una idea de entre ellos se entienden y ellos van a tener más capacidad de impulsar la actividad económica. Por tanto, más que la crisis en sí, que efectivamente ha producido esta sensación de que la economía, esta percepción de que la economía va mal, lo que tiene consecuencias no es tanto esa percepción de la crisis, sino la lectura que los ciudadanos hacen de cómo el gobierno reacciona a la crisis y de cómo lo habría hecho la oposición, por mucho que sean razonamientos hipotéticos. Pero, por tanto, no es la economía en sí misma lo que influye, que en España nunca lo ha hecho, sino la reacción o las capacidades que los ciudadanos crean que tienen los distintos actores políticos a la hora de enfrentarse a una crisis económica. Y ya lo dejo aquí. Gracias.
Sí, gracias, Belén, por aportarnos este análisis tan riguroso y tan completo sobre el pulso ciudadano ante la crisis. Estoy seguro de que Manuel Balbé va a aportar algunas pinceladas más en torno a ese tema, y de lo que estoy convencido es de que también nos va a ofrecer un análisis muy singular sobre el tema de la crisis financiera. Manuel, tienes la palabra.
Bien, yo no sé si cumpliré también el término como ha cumplido la profesora Barreiro, pero intentaré seguirme estos 30 minutos, ¿no? Yo creo que agradecer primero a Miguel Ángel Aguilar. Siempre pensamos que los economistas son los que nos van a dar respuestas de qué pasará, ¿no? Son los nuevos profetas, ¿no? Los que nos pronostican. Bueno, los economistas, como saben ustedes, se equivocan cada día, ¿eh? Y volvemos a hacerles caso y tal. Y cuando dicen que España va a ir mal, pues yo pienso, pues va a ir bien, porque claro, si están diciendo que va mal, antes de la crisis decía que todo iba muy bien, las agencias de evaluación de riesgo, los economistas. Bueno, pues Miguel Ángel Aguilar es el mejor pronosticador del futuro. Porque en el año, el golpe de Estado del 23F de 1981, un año antes, el director del diario 16, que era él, dijo que el general Torres Rojas con otros militares estaban conspirando para hacer un golpe de Estado. Y bueno, lo cesaron de director del periódico y le intentaron hacer un consejo de guerra. Al cabo de un año, el general Torres Rojas hizo el 23F, fue condenado por un tribunal y cumplió años. Bueno, yo creo que no le han dado a Miguel Ángel la medalla de mutilados de la patria, porque desde luego profesionalmente en aquel momento lo dejaron mutilado, pero sí que para preguntar qué es lo que va a pasar en el futuro, pregúntenselo a él, porque realmente tiene una visión mucho más inteligente, mucho más, más aguda que los economistas. Bueno, pues yo voy a hablar de un tema que es muy complicado y voy a intentarlo hacer lo menos complicado posible, pero la crisis financiera actual es por dos factores que han cambiado el sistema capitalista. Y estos dos factores se produjeron en Estados Unidos en el año, por decir una fecha, en el año 2000. A partir del año 2000, el sistema capitalista no funciona como pensamos o como funcionaba hasta aquel momento. Que era un mercado, hasta el año 2000 era un mercado en que las empresas competían y la que la hacía mal quebraba y se iba al pote y por tanto quedaban los empresarios más dinámicos, más innovadores, etcétera. A partir del 2000 esto va a cambiar y lo vamos a intentar explicar. Y luego se crea a partir del 2000 un nuevo mercado. No es el mercado de Wall Street que conocemos, sino es un nuevo mercado, que para definirlo es un mercado que se llama derivatives, de derivados del crédito, ya explicaremos qué es, pero este nuevo mercado, para que lo entiendan, es un mercado de apuestas. Se ha llamado por ya autores muy serios alemanes y norteamericanos el casino capitalismo. Es un nuevo mercado que es como un casino de juego, donde las apuestas van a lo que sea, que España no va a pagar la deuda y ahí hay apuestas de miles de millones. Por lo tanto, estos dos factores van a cambiar el sistema capitalista y es la causante en el 2000, al cambiar este modelo, que en el 2007 hubiera este crash mundial y que lo volverá a ver si no rectificamos estos dos focos que vamos a hablar en primer lugar. Bien, la primera idea para introducir un poco el tema es que vemos que la globalización es la americanización. Más que la globalización es la europeización, es más la americanización. Pero muchos piensan que es la americanización es lo malo, es el libre comercio, es Bush, etcétera. Y no es verdad. Estados Unidos ha habido un movimiento progresista desde el siglo XIX y por lo tanto no tenemos en cuenta, quizás ahora cuando se explica esto, antes los estudiantes me decían que era yo pro-yankee y tal, pero ahora no, porque ahora ven que Obama es el presidente de Estados Unidos y Obama era organizador comunitario en un barrio de Chicago, dice que aprendió más que en Harvard Law School, aprendió de organizador comunitario en el Harlem de Chicago, en el South Side, y la madre de Obama, que era una progresista tremenda, que luchaba contra a favor de la igualdad de los negros, por eso quedó embarazada casi como un acto de afirmación con el Kenyatta que estudiaba con ella en la Universidad de Hawái, que iban los dos a clase de ruso, en el año 60 a clase de ruso solo iban los de la CIA para vigilar quién iba a clase de ruso, iba la madre de Obama, que por eso dicen que Obama es comunista, ¿no? Y el Kenyatta, que iba... Bien, pues la madre de Obama, como saben ustedes, después de que Obama, padre, la dejara, porque se fue a Kenia, pues la madre de Obama se fue a hacer microcréditos a Indonesia. Hay un premio Nobel de la paz, Mohamed Yunus, de Bangladesh, que le han dado el premio Nobel por los microcréditos. Bueno, pues la madre de Obama ya lo hacía muchos años antes, y ahora nos hemos enterado de esto. Por lo tanto, hay un movimiento progresista muy fuerte en Estados Unidos que viene del siglo XIX. Por lo tanto, tenemos que ver que no toda la globalización y americanización es mala. La globalización y americanización, por ejemplo, son los derechos de las mujeres, la affirmative action, los derechos de discriminación positiva, es un tema que ha venido de América, no hemos sido los europeos, los derechos medioambientales, etcétera, todo eso ha venido de Estados Unidos. Por tanto, vamos a ver un poco este tema porque es el antecedente para entender la crisis financiera. En primer lugar, sí que podríamos decir que Estados Unidos, en principio, en el siglo XIX, era, XVIII sobre todo, era más mercado y menos Estado. ¿Y eso qué quiere decir? Más mercado y menos administración pública. Es decir, que las administraciones públicas allá todavía son un poco anoréxicas. Por poner, por ejemplo, para que vean ustedes la policía, ¿no? En España tenemos un policía cada 200 habitantes. En Estados Unidos un policía cada 300. Eso quiere decir que en España tendríamos que suprimir toda la Guardia Civil. 75.000 policías menos. Bueno, si suprimimos toda la Guardia Civil, pues hasta yo me pongo a robar, ¿no? Pero es así como están en California. Por ejemplo, está en California así. Tiene todavía una administración policial anoréxica. Ya me estoy yendo del tema, pero como Miguel Ángel ya sabe que yo soy especialista en seguridad, más que financiera, seguridad pública, yo he estado ahora hace un mes dando una conferencia en la Universidad de Stanford y con la decana de la Universidad de California de Los Ángeles, que es una defensora del español y que la invité hace 15 años, y piensa en California, que es la primera región del mundo, 37 millones de habitantes, nosotros 47, ellos tienen 37 millones de habitantes, la región más rica del mundo tiene 150.000 presos. Y nosotros, con 47 millones de habitantes, solo tenemos 50.000. 100.000 presos más. Pues lo hacemos muy bien. Entre otras cosas, porque hay unas administraciones de prevención, hay más policía, uno cada 3, cada 200 y uno cada 300, hay más sanidad gratuita para todos, etcétera. Todo esto hace que nos ahorremos 100.000 presos. Ahora hay un pleito que quieren los jueces de California sacar 50.000 presos. El gobernador anterior, el Schwarzenegger, puso un pleito y está la Corte Suprema, y antes de junio tiene que decir la Corte Suprema si suelta 50.000 presos. Porque se mueren allá, ellos tienen pena de 4 años, resulta que se mueren ahí, ¿por qué? Porque no hay los servicios suficientes y tal. ¿Se imagina que soltáramos todos los presos de España? Porque nosotros solo tenemos 50.000. Pero decía que soltáramos 50.000 y que encima hay 100.000 más. Por 47 millones, en realidad serían 200.000. Porque si fijan bien, por cada 10 millones tienen 50.000. O sea, nosotros somos un país que no nos damos cuenta de la maravilla que somos. En seguridad, por ejemplo, somos un paraíso del mundo. Y todos hablando mal de España y de la inseguridad. Me estoy yendo al tema, pero bueno, vamos a darle los datos para que vean que la crisis económica española es una crisis de depresión mental, de recesión mental, no de depresión real. España es el segundo país de turismo del mundo, de atracción turística. 60 millones, el primero es Francia, 60 millones de turistas. Brasil, con 12 meses de verano, calor y tal, con las brasileñas, para nosotros y ustedes también los brasileños, que también por eso van muchos allá, un país de 200 millones de habitantes, con 12 meses de verano, con un continente de playas, ¿saben cuántos turistas tiene? Nosotros tenemos un homicidio cada 100.000 habitantes, ellos tienen 30 homicidios cada 100.000 habitantes, y si van a Río, 100 homicidios por 100.000 habitantes, como en Irak. ¿Saben cuántos turistas tiene Brasil? Tiene 8 millones de turistas. Pierde 52 millones de turistas por no tener seguridad, por no tener sanidad, por no tener prevención en tema de drogas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, démonos cuenta que nosotros somos, no estamos en crisis. Nosotros tenemos este año otra vez 60 millones de turistas, nos bajó 3 millones, pero ingresamos más económicamente según la Organización Mundial del Turismo. Entonces, nosotros estamos hablando mal de nosotros mismos y, por supuesto, nuestros competidores, pues claro que hablan mal de nosotros mismos, no van a hablar bien de nosotros. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es que el modelo europeo y el modelo español de más mercado, pero con más Estado, con más administración pública, con más policía, con más regulación, es el modelo que ha funcionado en el capitalismo moderno. Y por tanto vamos a ver que el sistema americano empezó así con más mercado y menos regulación, pero ya hubo movimientos ciudadanos que regularon el mercado. Y bueno, tampoco ahora sería el momento de hablarlo, pero lo voy a citar porque no veo muchas mujeres aquí y creo que lo tienen que saber. Nosotros, el mundo tiene la limitación de horas de trabajo gracias al activismo de las mujeres en 1905 en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque hubo una sentencia de la Corte Suprema, Lochner, que dijo que era inconstitucional una ley del Estado de Nueva York que limitaba las horas de trabajo de los panaderos. Los empresarios lo impugnaron y la Corte Suprema, muy conservadora y neoliberal, dijo que era un atentado a la libertad del empresario y del trabajador, que si quería trabajar 24 horas al día, pues que tenía libertad y por tanto esto era inconstitucional. Y anuló la ley de limitación de trabajo, de horas de trabajo. Pero las mujeres, que en Oregón estaban haciendo una ley de limitación de horas de trabajo, las mujeres dijeron que nada, que iban. Y fueron los abogados y decían, pero vosotras, un estudiante de primer derecho sabe que a no ser que atropelles a uno de los 9 magistrados de la Corte Suprema, pues no va a girar la sentencia,
Y sin embargo, las mujeres, la tozudez de las mujeres, la perseverancia de las mujeres, que está estudiada incluso, y le recomiendo un libro de una neuróloga de California, El cerebro femenino, para ver la fuerza que tienen las mujeres, que se ve con las madres de mayo igual, etcétera, las mujeres se fueron a buscar a un abogado que se llamaba Luis Brandes, que luego fue un magistrado de la Corte Suprema muy importante, y que hablaremos de él hoy, y este abogado les dijo: oye, jurídicamente no podemos ganar, pero ir a estudiar las condiciones de trabajo de las mujeres en todas las fábricas. Y bueno, pues ya se imaginan, si las condiciones de trabajo de las mujeres que hacen dos trabajos en su casa y tal, imagínense en 1909, ¿no? Les dio vergüenza a esos magistrados, y giraron en la sentencia Müller versus Oregón, en 1908-9, que se podía limitar las horas de trabajo de las mujeres, porque realmente la situación laboral de las mujeres con los hijos corriendo por la fábrica, etcétera, etcétera, era lamentable. Claro, los hombres al cabo de dos años, los mismos magistrados de la Corte Suprema tuvieron que decir: tenemos que cambiar la nómina, porque claro, es incongruente. No puede ser atentado inconstitucional a la limitación de los hombres a las mujeres. Por tanto, nosotros tenemos gracias al activismo de la comunidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que más mercado y menos regulación. En 1908, gracias a las mujeres, más mercado con más regulación y limitación de las horas de trabajo, ¿lo ven? O sea, no fue el Estado, no fue la ley, fueron las mujeres. Y esto es un ejemplo que fue pasando en Estados Unidos. Los movimientos ciudadanos, los negros copiaron esta estrategia de las mujeres y lograron muchos derechos por esta movilización. Por lo tanto, Estados Unidos ha tenido una sola reguladora. Y la gran ola reguladora es el presidente Wilson, 1913. Wilson, precisamente uno de los asesores era Brandeis, este juez, este futuro juez de la Corte Suprema. Yo, para el que tenga interés, Brandeis, que es un gran jurista, archicitado todavía hoy por todo el mundo en Estados Unidos, Brandeis tiene un libro de hace 100 años, 1913, que se llama Other People's Money, el dinero de los demás, y qué hacen los banqueros con él. Está editado en Ariel, léanselo. Dices: bueno, pero ¿ha pasado 100 años o estamos todavía en 1913? Como los banqueros con nuestro dinero lo invierten en apuestas, en inversión y tal, y cuando ganan ese dinero se lo quedan ellos. Y le gana usted solo nada, un 0,5. Entonces es un libro fantástico, está en Ariel, editado en castellano. Pues Brandeis y Wilson hicieron más mercado con más regulación. Creó la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, con eso cogió la hegemonía frente al Banco de Inglaterra, empezó a ser la primera potencia. Creó la Federal Trade Commission, la Administración del Comercio entre Estados, son 50 estados. Creó la Clayton Act, una ley antimonopolios. Estados Unidos tiene una obsesión de que no haya monopolios, tiene un equilibrio de poderes religiosos, contra el monopolio religioso. En España solo teníamos la católica, en Inglaterra la anglicana, y en Alemania del Norte la protestante. Todos los inmigrantes eran perseguidos religiosos, o de la católica, o de la anglicana, o de la protestante. Por lo tanto, los que fueron allá querían no un monopolio religioso, sino un pluralismo religioso. Un pluralismo político, no un monopolio político, no al centralismo, no todo el poder en Madrid o en París, y un antimonopolio económico. Y por tanto, la visión era que cualquiera que tuviera mucho poder, una empresa, un banco, etcétera, había que limitar el poder. Toda esta es obra del presidente Wilson. Bueno, en esa época, como saben ustedes, Wilson ganó la Primera Guerra Mundial, las mujeres no tenían derecho de voto, y lo concedió Wilson no porque fuera progresista, que lo era, sino porque las mujeres se plantaron en la Casa Blanca haciendo huelga, y entre ellos la ministra, la mujer de un ministro, las metieron todas en la cárcel, y al final Wilson tuvo que ceder y dijo: no ganamos la guerra, porque las mujeres están trabajando en las fábricas, y en las fábricas es lo que se hace todo el armamento y toda la ropa y toda la comida y tal para que nuestros soldados ganen la guerra. Y por tanto, pero gracias a la movida a través de las mujeres, si no, también esto estaba regulado de otra manera, como estaba regulado el esclavismo, pues el semiesclavismo de las mujeres que no tenían derecho de voto. Por tanto, si nos fijamos bien, Estados Unidos va haciendo más Estado, más mercado con más regulación, con más Estado. Y así, pues hay otra serie de reformas. Por ejemplo, hizo en primera vez la impuesto de la renta de las personas físicas. En 1913 tuvo que hacer una enmienda constitucional, porque la Corte Suprema dijo que era inconstitucional la libertad, el laissez-faire de cada uno de hacer con su dinero lo que quiera. Y al final hizo una enmienda y consiguió, claro, al conseguir recaudación de impuestos se podían hacer políticas sociales. Y por último, Wilson hizo la primera administración global, la primera regulaciones globales, la Sociedad de Naciones, el embrión de Naciones Unidas. Por tanto, aquí ya vemos el primer paso de esta más regulación. El segundo paso, y por eso hoy es muy importante, tenía que haber empezado la conferencia aquí, ya llevo 14 minutos despistándome, el segundo paso es el crash del 29. No podemos entender la crisis actual si no entendemos lo que pasó el crash del 29. El crash del 29 estaba desregulado. Se podía especular lo que se quiera. La información que tenía, se podía hacer lo que se quisiera. Y entonces, muy importante, porque vino el presidente Roosevelt. El presidente Roosevelt es el otro gran presidente progresista. Se llamaba movimiento progresista, tanto el de Wilson como el de Roosevelt. Y Obama reivindica que él sigue siendo de este movimiento, ¿no? ¿Y qué pasó en el crash del 29? Pues en el crash del 29, contrataron a los catedráticos como yo, de hecho administrativo, pero de Harvard, Landis y Frankfurter, las minutas que cobraron, ya se pueden imaginar, Landis y Frankfurter les hizo las leyes de reforma de la Bolsa de Nueva York, las leyes de reforma de los bancos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que entrar en estas leyes, porque estas leyes que se hicieron en el año 33 son las que se derogaron en el año 2000. Estuvimos 70 años con estas leyes que ahora veremos que son las claves de un capitalismo social, las claves de un capitalismo con transparencia, las claves de un capitalismo con poderes bancarios limitados, equilibrados y no superpoderosos, y esto en el 2000 se deroga, se desregula y se privatiza todo. ¿Cuáles son estas leyes? La primera es la Glass-Steagall Act. En Estados Unidos se pone el nombre a los de los congresistas que han inspirado la ley, que son en este caso un señor que se llama Glass y otro que se llama Steagall. Normalmente es uno del Senado y uno de la Cámara de Representantes. Pues bien, en el año 33, la Glass-Steagall Act separa a los bancos. O tú eres banco de inversión, banco especulativo, o tú eres banco comercial y de depósitos, el que necesitamos nosotros, que ponemos ahí nuestros depósitos. Pero lo separan precisamente para que no haya riesgo, que se llama ahora una palabra muy bonita, que nunca lo he entendido en castellano, pero la invitamos, riesgo sistémico. Claro, si tú tienes a nuestro banco de depósitos, donde nosotros tenemos ahorros junto con el banco de inversiones y están jugando en el casino o tal, pues todos nuestros ahorros, si se pierde, se pierde ahí. Esto es lo que ha pasado ahora. Es decir, que lo que hace para que no haya más riesgo sistémico es separarlo. Por lo tanto, los jugadores de casino en el de inversión y el que quiere ir ahí a Wall Street a jugar tal, pero los otros separados. Esto ha estado 70 años así, y en el 1999 la ley Graham, Phil Graham, que es uno de los grandes artífices, él y su mujer, de la crisis actual, pues hizo la Graham Act, la ley Graham de 1999, y dice que los bancos se pueden volver a juntar, los bancos de especulación, los de inversión, con los de depósitos o comerciales. Este es el primer tema. El segundo tema es que encima Estados Unidos, como era un país federal, es un país de federalismo económico, de fragmentación del poder. Fragmentación del poder también bancario, antimonopolio, anticoncentración. ¿Y qué pasaba? Que los bancos, el Banco de Asturias, solo podía estar en Asturias, no podía tener sucursales en Galicia o en Barcelona. Pues esto es lo que pasaba, que los 50 estados, el Citigroup de Nueva York, solo podía estar en Nueva York. Pero esto ya desde que empezó el sistema norteamericano, por el sistema este de fragmentación del poder federal. Y Wells Fargo, que es el gran banco de California, que son 37 millones, un banco importante, pero solo podía estar en California. Y en Boston estaba el Bay Bank, y yo estaba ahí en Harvard, y no podía sacar dinero en Nueva York del Bay Bank porque no te dejaba. O sea, es una limitación del poder y tal, ¿no? Bueno, pues este sistema, que significaba que había 300 bancos de inversión y 300 bancos medianos, o pequeños había todavía más, pero 300 de comerciales y depósitos, con una ley de 1994, es otra de las causas de la crisis, esta ley de 1994, la Riegel-Neal Act, estos dos, el señor Riegel y el señor Neal, tenían que estar en la cárcel, permiten fusionar que un banco de Nueva York compre 49 bancos de los 49 estados restantes. Fíjense bien el crecimiento y concentración bancaria. Imagínense ahora, es que ya había pedido una pizarra, pero no, se ve que no tienen aquí en Asturias. Ustedes imagínense un dibujito de cuadros, 50 cuadros uno encima de otro. Usted solo podía tener un cuadro, un banco en un cuadro. Pero a partir de la regla del 94 usted puede comprar 2, 3, 4, 5 y va subiendo su volumen de banco hasta 50. Y encima, ya lo hemos visto, esto es el 94, se crean por tanto 30 megabancos comerciales y 30 megabancos de inversión de casino. Pero, claro, 50 veces más grande, ¿lo ven o no? Es difícil explicarlo, pero yo creo que se lo imaginan, ¿no? Claro, esto es un poder tremendo. Y encima, aquí empieza el lobby. Aquí empieza el lobby para cambiar el capitalismo y para beneficiar a estos 30 megabancos y a estos otros 30 megabancos. El 94. ¿Y qué consigue en el 99? La Graham Act. Que encima se junten los bancos, los 30 megabancos comerciales, con los 30 supermegabancos de inversión. O sea que quedan, ahora es fusionado, 50 veces más grande comercial, tal, pero encima fusionado. Y quedan 30 supermegabancos. Entre ellos Goldman Sachs, los conocen ustedes todos, Citigroup, etc. 30 supermegabancos. Tiene un poder brutal, brutal. Fíjense bien, les voy a explicar para que vean el poder brutal que tiene, cómo capturan al gobierno. Hay un premio Nobel de Economía, Stigler, hace muchos años, conservador de Chicago, que habla de la teoría económica de la regulación, o teoría de la captura del regulador por el regulado. La captura del regulador del banco, de una empresa que captura, del regulado que captura al regulador, al ministro, al Congreso, etc. Fíjese bien, para que vean esta captura. Ministro de Economía de Clinton, ahí se llama secretario del Tesoro. El ministro de Economía de Clinton, Partido Demócrata, etcétera, se llamaba Robert Rubin, expresidente de Goldman Sachs, que es el banco más importante de estos 30, el banco más importante. Llega Bush, una gran pelea contra Gore, contra los demócratas, parece que ahí, eran, de la izquierda a la derecha aquello enfrentada. Bush, ministro de Economía de Bush, secretario del Tesoro, Paulson, que es el que ha dado el dinero, el rescate a sus bancos, expresidente de Goldman Sachs. Es decir, que Goldman Sachs gana todas las elecciones. Lo ven, es decir, se presenta los demócratas, se presenta los republicanos, se presenta. Es como si aquí el ministro de Economía de Aznar hubiese sido Emilio Botín, que por cierto es un banco muy honrado, porque gana dinero en tiempos de crisis, es otro de los factores que España va muy bien, pero por eso también se nos quiere encargar. Imagínense que el ministro de Economía de Aznar fuera Emilio Botín y la ministra de Economía de Zapatero fuera Patricia Botín. Pues esto es lo que pasa en Estados Unidos con Goldman Sachs. Y el señor Paulson además se llevó, era el chairman de Goldman Sachs, presidente, se llama el chairman, y el vice chairman se llama Robert Steele, y era el vicesecretario de Economía de Bush. Es decir, que no solo el presidente del banco, sino el vicepresidente también, que es amigo suyo, que luego no tendré tiempo, pero les explicaría anécdotas de esto, ¿no? Anécdotas reales, anécdotas de lo que está pasando. Por tanto, imagínense ustedes estos 30 megabancos que ganan el Ministerio de Economía para ellos, diseñan esta concentración bancaria y diseñan un nuevo mercado que va a ser el mercado de Ibarros. Bueno, antes, se me olvidó antes de hablar de este mercado casino. Esto en Estados Unidos se llama, el capitalismo ha cambiado, y esta designación se llama, ya se lo he dicho, uno es capitalismo casino. Autores muy serios, conservadores, están diciendo esto, no es nadie radical ni loco como yo, no, lo dicen autores reputados, uno de los 6 sabios de económicos que asesoran a la Merkel tiene un libro que se titula así, y en Estados Unidos igual. Este capitalismo nuevo se llama too big to fail, no tengo la pizarra, pero too, demasiado grande para dejarlo quebrar. Este es el nuevo capitalismo. Hasta ahora teníamos un capitalismo de Adam Smith, de Manchester, pues cuando un banco o una empresa lo hace mal, quiebra, lo dejamos quebrar, no, es que tiene que quebrar porque lo ha hecho mal, y por lo tanto se quedan los buenos, los innovadores, etcétera. A partir de ahora no, ¿por qué? Porque solo hay 30 supermegabancos, y si quiebra uno de estos megabancos, quiebra no Estados Unidos, sino todo el mundo. Por lo tanto, este es el nuevo capitalismo, too big to fail, demasiado grande para dejarlo claro. Un capitalismo de concentración bancaria tremenda, un capitalismo de concentración de empresas automovilísticas tremenda, un capitalismo que ahora está en la prensa estos días, que quiere fusionar 2 empresas de telefonía, precisamente que compiten con la española, tremenda. Y estas empresas, hay una cultura too big to fail, y hay unos comportamientos too big to fail, porque ya saben que no van a quebrar, y que si quebran, el dinero nuestro, el contribuyente, a través del bailador del rescate, les va a volver a dar el dinero. Y les pongo un ejemplo de cultura too big to fail: General Motors. General Motors, GM, lo conocen, quiebra. Quiebra porque juegan el capitalismo especulativo, no porque negocian malos coches. Pero ya verán luego que este mercado se les permita jugar hasta las pensiones de los trabajadores, todo en el mercado este de derivados y futuros, que es un casino de apuestas. Y entonces, claro, ganaban mucho los ejecutivos, y por lo tanto, en principio todo iba bien, porque eran las hipotecas securitizadas, ahora lo explicaré, y durante 10 años ha ido muy bien, pero claro, cuando empieza la quiebra, pues cae todo. Entonces General Motors, que hacía los coches muy bien, los hispanos, los negros, lo hacen muy bien, pero había quebrado General Motors Finanzas. Es que General Motors tiene, como General Electric, tenía su banquito de inversiones, y por lo tanto, quiebran. Como saben ustedes, no solo General Motors, Ford, Chrysler y la otra, no me acuerdo, 4, las grandes 4 multinacionales automovilísticas. Y van al Congreso a pedir que se han arruinado, pobrecitos, que les den el bailout, el rescate. A General Motors le dieron 9.000 millones de dólares, que es lo que gana el Banco Santander de beneficios el año pasado en tiempo de crisis. Imagínense ustedes, 30% no se piense que va todo para botín. No, 30% va para nosotros, impuestos y políticas sociales, gracias a que tenemos uno de los bancos mejores del mundo que no juega a este capitalismo casino. Pues bien, ¿cómo van los cuatro? Cultura, tu vituperio, ¿cómo van los cuatro a pedir el dinero? Pues salen de Detroit, que es como saben es donde está la industria del automóvil, cada uno con un jet de la empresa. Oiga, pero ponerse todos en un jet. No vaya a ser que se piense que es el jet de la Ford. No, cada uno con un jet. Somos pobrecitos. Vamos a pedir 9.000 millones de euros a arrancarse, a robarse a todos los contribuyentes y vamos con cuatro jets. Este es el nuevo capitalismo. Esto es el nuevo capitalismo. Y llegan allá, y pobrecitos, no te queda dinero, les dan el dinero. Este dinero sirve para corromper a los mismos progresistas que han aprobado esto, que era de la época republicana. Esto no ha sido una cosa progresista, El señor Bush, que decía más mercado libre, ha sido el que les ha dado, sin libertad para ustedes para decidir, les ha dado todo el dinero, 9.000 millones. General Motors, que claro, es del gobierno, hacía la broma a los norteamericanos diciendo, ahora ya no es General Motors, se llama Government Motors, ¿no? Porque claro, todo el dinero lo habían dado los del gobierno. Pues General Motors, como ya sabe que no va a quebrar, too big to fail, pues lo ha hecho muy mal. Los ejecutivos han subido el sueldo, se van al Caribe, etcétera, etcétera, y han tenido que darle otros 3.000 millones de too big to fail. Por lo tanto, imagínense el comportamiento de estas grandes empresas, etcétera. Pero claro que al final pagamos nosotros, porque claro, una de estas empresas es la Opel, y nosotros estamos pagando esa crisis por ellos, etcétera. Bueno, entonces, con esta cultura too big to fail, con este poder too big to fail, demasiado grande para quebrar, hacen las leyes del 2000 para crear un nuevo mercado. Y este mercado se llama derivatives, el mercado de futuros y derivativos. El mercado de futuros, para que lo expliquen, ya existía antes. Existía incluso en la época del siglo XIX. El mercado de futuros es que tú apuestas por la cosecha de sidra del 2020. Y ya puedes comprar acciones de eso, si tú apuestas ahora por el queroseno, imagínese hace medio año, por el queroseno, gasolina, compras gasolina de futuros de Libia. Pues claro, entonces estaba muy baja. ¿Cuánto vale ahora esas acciones? Muchísimo. Incluso no tienes que esperar al 2020. Ya hay muchos que ya te vienen a comprarlo por el doble o triple. Las empresas de... Eso es legal y es normal. Porque, por ejemplo, las empresas de transporte aéreo pues compran gasolina de futuro. Porque dicen, el petróleo cada vez más escaso, tal, más vale que compremos ahora y tal. En principio, puede no haber especulación o no mucha especulación. Bueno, pero a partir del 2000 se amplía este mercado de futuros al de derivatives. ¿Y qué es eso? Derivados del crédito. ¿Y qué es el crédito? Pues usted lo conoce muy bien. Hasta el año 2000, si usted pedía, en España sigue siendo así, pero en Estados Unidos y Inglaterra no, si usted pedía un crédito al banco, vamos a poner, un millón de euros, lo vamos a poner así porque si no, ya sé que un millón de euros para hacer una casa y tal, ya ven que soy un pijo de Barcelona, yo porque no es que yo tenga ese dinero, pero lo digo ahora para redondear, ¿no? Para redondear. Ustedes piden al Banco de Asturias, ¿existe todavía el Banco de Asturias? Es del Banco Sabadell, ¿no? Me parece. Nos lo quedamos nosotros, ¿no? Nos lo quedamos nosotros. Yo conozco, les podría explicar una anécdota de esto porque yo dirigía la tesis electoral del secretario general del Banco Sabadell, que es un señor Faust, que ahora tiene 75 años, y hacía tesis doctoral conmigo. Y realmente es que era un banquero catalán tremendo, ¿no? Porque me venía cada lunes con las hojas que había hecho de la tesis suya, porque claro, era un gran banquero. Y llevaba la negociación para crearse el Banco de Asturias, ¿no? Lo negociaba en Londres. Entonces, para que vean la mentalidad del catalán y del banquero, venía con unas hojas de plástico y me traía las. Y yo me quedaba a esto, empezaba a leer y tal. Y al cabo de 3 semanas me decía, oiga, que ya le he dado tres carpetas de plástico y no me las ha devuelto, ¿eh? Y digo, Faust, si tuviera dinero, desde luego lo metería en el Banco de Sabadell, ¿no? Y ya que son de Asturias, les explico cómo negociaron esto, cómo negociaron. ¿Me estoy yendo del tema? Me quedan 5 minutos, pero prefiero explicarles cómo se negoció la compra del Banco de Asturias por el Solbank, que era el Banco Sabadell. Claro, tenían que mirar si había agujero en estos bancos, ¿no? Si había agujero. Entonces, el despacho de los... Era también un banco holandés, ¿no? Se negociaban. Entonces, él se da cuenta que los metían ahí a las 8 de la mañana y los tenían ahí hasta las 11 de la noche y les daban un triangulito de pan negro de ese inglés, tan negro como ellos y tan secos como ellos, y con ahí un poquitín de salmón y tal. Claro, es que ellos tienen un hambre. Entonces, claro, hasta que se dan cuenta que, claro, lo que estaban haciendo es matándolos de hambre para decir, bueno, sí, están bien las cuentas y ya nos vamos. Y entonces el Faust dice que se fue a Fórmula Mason, que es como una charcutería muy buena, y se compraban ahí por la mañana de todo y tal, y estaban ahí a 12 horas allá con salmón del bueno y tal, pero ahí no se iba nadie, ¿no? Bueno, esto lo explico para, aunque pierde la mitad la conferencia, no van a poderla entender si no explico todo. Bien, entonces, ellos diseñan un nuevo mercado de derivados que es el siguiente. Usted, a partir del 2000, pide una hipoteca al Banco de Asturias, le da 1 millón de euros. Y usted lo devuelve hasta 30 años después, un tercio o la mitad. Por lo tanto, el Banco de Asturias, pues aburrido ahí, esperando a ver si usted además paga, ¿eh? Ellos diseñan en el mercado de futuros la securitización de las hipotecas. A partir de ahora, usted hipoteca Carcedo, que es asturiano, el Banco de Asturias dará 1 millón de euros, bueno, es seguro que lo devuelve enseguida, porque con lo hiperactivo que es, yo ya leí un libro suyo de Portugal del año 75, esto también tiene que esperar. ¿Cuál es el negocio? Revender, securitizar, título accionarial, hipoteca Carcedo, la revendo en el mercado nuevo de derivados y futuros. Y ahí me lo compra un fondo, un hedge fund, un fondo de inversión árabe, un banco de Suiza, etcétera, por 1.100.000. Yo ya, Banco de Asturias, o Banco de Sabadell, imagínense el FAO, ya contentísimo, porque ya no tiene riesgo, diversifica riesgo. Por lo tanto, se lo doy a Diego Carcedo, pero también se lo doy a ese señor que no tiene casa o homes. ¿Por qué? Porque yo ahí lo camuflo con la agencia de rating, la agencia de calificación de riesgo, que es Moody's Standard Poor's, y lo revendo luego al resto del mundo. Estas son las hipotecas subprime. Las prime son las buenas, las subprime son las que ya ellos lo hacían la hipoteca, la securitizaban y la colocaban. Estas hipotecas se llamaban ninja. Non-income, non-job. No assets, no ingresos, no trabajo, no propiedades. Y estas hipotecas son las que han ido contaminando en todo el mundo, porque iban vendiendo hipotecas de estas en el mercado de IVAs y todo el mundo iba comprando eso. Y como todo el mundo, ya todos estos bancos ya saben que, en fin, que tampoco se fiaban mucho, aunque tuvieran la etiqueta de Yves Saint Laurent, de la agencia de Moody's o Standard & Poor's, que son el duopolio mundial, pues como una patata caliente se lo pasaban a otro, pero ya por 1.200.000 hipoteca Carcedo. ¿Lo ven o no? Entonces esto se ha ido colocando y es lo que al final, como una pirámide, al final, pues cuando empieza la crisis, cae todo y te descubres, no como en España que ha habido una sobrevaluación de los pisos, no, no, es que ahí están en quiebra, porque eso no es una sobrevaluación, es que realmente han timado en un 40% en estas hipotecas subprime. Pues bien, pues me habéis dicho 3/4 de hora, No, es que claro, no es fácil explicar esto, que es muy complicado. Pues bien, este mercado de securitización es la causa de nuestra crisis. Porque este mercado ya no es para ayudar a los bancos y a las personas que tienen una hipoteca para diversificar el riesgo y por lo tanto pueden dar más hipotecas. No, esto se ha convertido en un mercado de apuestas. Y estas hipotecas ya no se saben ni quién son, etcétera, etcétera, van vendiendo ahí. Fíjese el volumen de este Wall Street. Wall Street es un juego de niños. Este volumen de este mercado es el siguiente. En el año 2000, cuando empezó, el 2001, según el International Bank of Settlements, tiene ahí las cifras, es el banco internacional sobre este tema, era de 70 trillones de dólares. 70 trillones. En el año 2007, cuando empieza la crisis, es de 700 trillones de dólares. Y este mercado lo controlan estos 6 megabancos americanos y unos 7 megabancos parte europeos. Credit Suisse, Unión de Bancos Suizos, Deutsche Bank, BNP Paribas, Société Générale, Barclays Bank. Estos controlan este mercado. Y este mercado es de apuestas. Y hay un mercado de estos derivativos en Londres, que se llama Markets. Ahí hay un índice que controla estos bancos, pero ahí se hacen apuestas que España no va a pagar la deuda. Y entonces, ¿quién invierte ahí? Hasta en el crash del 29, cuando tú, en estas leyes del 33, si tú comprabas algo, tenías que decir, Baidé compra una apuesta a acciones de que España no va a pagar la deuda. Pero ahora no, en el 2000 se quitó el regulation through regulation. Revelación, nada, no tienes que revelar ni tus datos, ni nada. ¿Y qué pasa? Pues que el grupo Murdoch, Wall Street Journal, la prensa, no gana dinero con los periódicos, gana dinero apostando en estos mercados de apuestas que España o Grecia no pagan la deuda. Lean ustedes el Wall Street Journal, por ejemplo, les he dicho del turismo, yo tengo un artículo del mes de junio diciendo que España no paga la deuda, Wall Street Journal, que evidentemente ha invertido ahí, pero que no lo podemos saber porque es legal ahora no declarar el nombre, y dice que España no paga la deuda porque no tendrá nunca el boom turístico que tuvo. Oigan, ¿cuándo fue el boom turístico? En la municipal del 92, 40 millones, ahora tenemos 60. O sea, lo ven, van intoxicándose y nosotros, como todos acomplejados, encima, pues, hoy qué mal lo somos y tal, ¿eh? Y por tanto, toda esta conspiración contra España tiene un sentido. Este sí que es un ataque a la soberanía nacional española, a la soberanía económica y financiera, y no se está haciendo nada, no se está haciendo nada, porque lo único que podría parar este mercado especulativo que está en Londres, detrás de Markets, que es legal, que está Goldman Sachs, que están estos bancos, el único que lo podría parar es el juez Garzón, desde la Audiencia Nacional, que dijera un requerimiento, como en la época de Pedro, y dicen, dígame usted, ¿quién está comprando en este mercado? ¿Y quién ha ganado, después de la huelga de controladores, cuánto ha ganado Goldman Sachs, que ha invertido 1.000 millones y que, por tanto, después de la huelga, vendía esa apuesta mucho más porque ya veían que sí, que España no iba a pagar, por tanto, 2.000 millones. Y esto, los estados como Alemania y Estados Unidos, incluso Obama, les va bien. Porque para unos tontos españoles que no se han enterado que son buenísimos y que encima todos dicen que van mal, resulta que el dinero que ha dado Merkel a Deutsche Bank porque quebró en la crisis del 2007 y tiene también 9.000 millones de rescate, ¿cómo se lo devuelve Deutsche Bank? ¿O cómo devuelve los 25.000 millones que Goldman Sachs le ha dado el gobierno Bush? ¿Cómo lo devuelve? Porque tiene que devolver sin interés. ¿Ha devuelto ahora 1.000 millones? ¿Dónde los ha ganado tan rápido? ¿Haciendo hipotecas que no se devuelven hasta el cabo de 30 años? No, jugando en las apuestas del casino de Londres y encima matan dos pájaros de un tiro. Primero, devuelve 1.000 millones inmediatamente al gobierno Merkel o al gobierno tal, y segundo, se está cargando a España, que es el competidor más importante para estos bancos, porque el Banco Santander es no el quinto banco del mundo, es la quinta empresa del mundo, gana 9.000 millones de euros, el BBVA gana 3.000 millones de euros, el único banco que gana dinero en Estados Unidos es JP Morgan, y se gana 3.000 millones de dólares, es decir, menos que el BBVA. Nuestras empresas, Telefónica, es la más importante del mundo, pero fíjense bien, y termino con esto, déjamelo explicar porque yo creo que les interesa. Goldman Sachs, uno de los propietarios de Goldman Sachs, cuando cayó, y el gobierno, el ministro de Economía, expresidente de Goldman Sachs, le dice, vamos a ayudarlo, llama al más rico del mundo, a Warren Buffett, y le dice, échame una mano y mete dinero en Goldman Sachs. Metió 9.000 millones de dólares. Detrás de Warren Buffett, que es el más rico del mundo, va miles de gente porque saben que tiene mucho ojo, como Miguel Ángel Aguilar, mucho ojo de negocio, y invirtieron allá. Y bien, pero Warren Buffett también es propietario de la agencia Moody's, que es la que califica el riesgo de todos los países, de todas las empresas y de todas las hipotecas que estamos hablando. Por lo tanto, la agencia Moody's va a calificar mal a una empresa que está Warren Buffett, si es el propietario de Moody's una parte, y una parte de Goldman Sachs. Bueno, pues la agencia Moody's hace un año calificó a Telefónica que bajaba. Y resulta que Telefónica va muy bien, tenemos el 5% de la telefonía china que se está privatizando, que es la primera empresa del mundo pública. ¿Y qué pasa? Pues miren ahora estos días, está en la prensa, que es que resulta que la competidora de la telefonía española es unas empresas norteamericanas, Verizon, Verizon, AT&T, y se están fusionando AT&T con una empresa alemana que se llama T-Mobiles, se está fusionando y nadie dice nada. Y resulta, ¿qué pasa? ¿Que quién es propietario de una parte de Verizon? Goldman Sachs, Warren Buffett, por lo tanto la agencia Moody's también. Por lo tanto, estamos en este timo del capitalismo casino, y hasta que no volvamos a las leyes del 33, de aquí todo el mundo que se identifique, de todo el mundo que diga quién está detrás del Moody's, está Warren Buffett, oiga, usted, o árbitro del partido, o jugador de un lado, pero no puede ser las dos cosas a la vez. Y esto lo siento, que no puedo explicárselo del todo, pero quizás termino con una frase de un periodista, ya que estamos aquí con unos periodistas admirables, termino con una frase de un periodista que ya advirtió de este nuevo capitalismo y del peligro de esta dictadura de Moody's. Hace 15 años Friedman dijo, periodista de New York Times, tiene sus hijos en el aeropuerto, en los planos, etc. Friedman dijo lo siguiente de Moody's, hace 15 años, dice, volvemos a vivir en un mundo con dos superpoderes, entonces era Rusia y Estados Unidos, dice, volvemos a vivir en un mundo con dos superpoderes, Estados Unidos y Moody's. Estados Unidos puede destruir un país dejando caer bombas. Pero Moody's puede destruir un país dejando caer sus bonos del Estado, su riesgo de país. Y no tengo claro cuál de los dos tiene más poder. Pues España está cayendo por los diagnósticos de Moody's y todos hablando del paro y de la no sé qué y tal, y no es el paro lo seguiremos teniendo hasta que no acabemos con este epicentro, que es simplemente volver a las leyes del 33. Aquí que todo el mundo se identifique, todo el mundo revele, discurso quién es, y por supuesto incompatibilidades. Si usted es el árbitro, no puede ser jugador de una parte. Nada más, muchas gracias.
Esta lección magistral. es el capitalismo a pie de obra, esta descripción de lo que ha sido o de lo que está siendo una estafa, entre comillas, legalizada, muy concentrada en lo que es el sistema financiero estadounidense. Le damos la palabra ahora a Francisco Arnau, que nos va a describir también una visión global de la crisis y seguramente nos va a descifrar en qué consiste eso de la gobernanza social, que es una cosa que frecuentemente vemos en los titulares de los periódicos y no sabemos muy bien definir o qué es lo que hay en el fondo. Paco, tienes la palabra.
A ver, aquí, sí. Bueno, muy rápidamente, porque después de esta lección magistral del profesor Baibé, pues haría yo muy mal de entretenerles con mis cosas que son a la vez lejanas y cercanas. Porque yo quería hablar también, pues, en contra de este nuevo capitalismo, pero desde la visión de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, que, como ustedes saben, representa la economía real. Es decir, desde el año 1919, el profesor Baudier se refiere también a Wilson y a la Sociedad de Naciones, como es lógico, y bueno, pues la OIT nace precisamente con la Sociedad de Naciones, es el capítulo 13 del Tratado de Versalles que pone fin a la Primera Guerra Mundial, el que crea la OIT, y desde entonces está funcionando. Y no pretendo ni mucho menos pues agotar el tema, simplemente pues quiero además empezar agradeciendo a la Asociación de Periodistas Europeos y en particular a Miguel Ángel Aguilar que hayan querido tener una visión integral en este seminario de todo el problema en torno al empleo y a las consecuencias sociales de la crisis. Esto me parece realmente importante, pero sin embargo tengo que empezar por decir que no se le da la relevancia adecuada a los temas sociales, a las normas sociolaborales, como contrapeso precisamente a toda la fuerza que ha tenido el neocapitalismo y también las doctrinas neoliberales. Frente a ese nuevo capitalismo del que has hablado, yo pienso que lo que cabe es solo sensatez, sentido común, sentido social, humanidad y tener en cuenta precisamente a todas las personas antes que a esos entes etéreos que son los mercados, aunque alguno haya dicho también esta mañana que los mercados somos todos y que nosotros somos parte del mercado de trabajo. Es cierto. O sea, yo no quiero tampoco, bueno, pues sí, indicar que los debates económicos y los debates relacionados con la crisis económica no sean procedentes. Parto desde la idea, y lo hemos defendido siempre, defendido porque a mí me tocó pues estar más de 20 años en el Congreso de los Diputados defendiendo las ideas las de Felipe González, como portavoz de política social y empleo, defendiendo todas las leyes, incluido el plan de empleo juvenil, incluido también el recorte al seguro de desempleo del año 1992. Pero no nos perdamos, porque no tenemos tiempo. En concreto, en relación con la OIT, lo que se quiere en ese mundo que es representa la economía real, piensen que allí están los empresarios, que están los sindicatos y que están los gobiernos. Lo que se quiere de cara al futuro es otorgar una dimensión social a la globalización. Lo ha dicho Federico, de la gobernanza social. Es una organización que se desconoce bastante. Fíjense, les cuento una anécdota. Strauss-Kahn vino a una conferencia, a una audición, allí mismo en Ginebra, a la OIT, y dijo, bueno, pues después de oír hablar a todos los representantes de los gobiernos, de los sindicatos y de las patronales, bueno, pues ahora a ver cómo convenzo yo a mis directivos del Fondo Nacional, del Fondo Monetario Internacional, que la OIT no es un centro de sindicalistas locos, fíjense hasta qué punto se había llegado. Bueno, hay quien piensa que la organización simplemente lo que hace es favorecer normas internacionales mínimas para países en desarrollo, no para los países desarrollados. Y bueno, si acudimos a la historia, y sobre todo la historia de la OIT en relación con España y en los años 20, en los años 30, es realmente muy sugestiva. Simplemente les digo una cosa porque no hay tiempo para más. El año 35 la OIT estaba intentando imponer o establecer la jornada de 40 horas, jornada de 40 horas que se estableció en España por ley el año 1983. Pues bien, la OIT fue atacada como una organización sionista. Un periódico de Madrid, el periódico Informaciones, decía: la burocracia judía en Ginebra echa de menos a los revolucionarios españoles. Pasó lo siguiente: quien iba normalmente a la OIT era Francisco Largo Caballero, y bueno, pues estaba en la cárcel a raíz de los acontecimientos de octubre del 34, y la OIT pretendía establecer la jornada de 40 horas. Claro, la imaginación calenturienta de algún empresario español conservador pensó que, claro, ¿cómo no va a pretender eso? Es decir, si son judíos, luego el sábado tendría que ser festivo para ellos y nos lo van a imponer a todos. Es decir, en ese plan. Bueno, ya no digo pues que en la última mesa en la que yo estuve fui presentado como representante de la OTI. Y bueno, pues a mí realmente la música me gusta todo mucho, pero hasta ese punto no llega. Bueno, no hay tiempo nada más que para dar unas grandes pinceladas acerca de lo que se está haciendo en la organización, y a efectos también de estimular un poco el conocimiento de lo que se hace, pues que se puede seguir a través de la web, se puede seguir perfectamente por los medios informativos. Bueno, dejo, como ven, un montón de cosas que quería contarles, pero en relación con las normas internacionales de trabajo. Bueno, se dice que son normas mínimas, hasta cierto punto. Es decir, son normas flexibles, que se pueden adaptar a la situación de cada país y de cada región. Estas normas y el contenido, el acervo normativo de las normas internacionales de trabajo tienen fundamentalmente cuatro dimensiones, cuatro aspectos, cuatro alcances. En primer lugar, tiene una dimensión de derechos humanos. Fundamentalmente hay que pensar en los derechos humanos cuando se está hablando de mercado de trabajo, de derechos laborales y, en definitiva, pues establecer a la vez el mismo parangón entre los derechos económicos y sociales con los derechos civiles. El hecho de que el derecho de trabajo sea derecho interno se debe fundamentalmente a que los derechos civiles han seguido un camino distinto a los derechos económicos y sociales. Es decir, los movimientos en favor de los derechos humanos civiles han ido paralelo, no se han bifurcado con los derechos económicos y sociales. Pero además, y esto es muy importante, las normas internacionales de trabajo tienen una evidente dimensión económica. No es esto una contradicción con lo que digo, sino que, bueno, pues realmente muchas veces para vender la norma internacional de trabajo hay que venderla en términos económicos. Es decir, porque afecta a todo el mundo, hay una multiculturalidad y al empresario que contrata trabajadores, etcétera, pues hay que decirle que, bueno, pues le va a resultar rentable reducir la jornada de trabajo, dar vacaciones, dar derecho de huelga, asegurar a sus trabajadores o darles condiciones de salud y seguridad adecuadas. Tienen además un alcance político. Algún momento se analizarán las revueltas que están acaeciendo actualmente en el norte de África y, bueno, pues, y en Oriente. Y seguramente lo más probable es que el origen de esas revueltas sea no la búsqueda de la libertad, que también, sino la búsqueda de empleo y condiciones de trabajo dignas. Hay que pensar en el empleo juvenil, desempleo juvenil que existe en estos países, el hambre y la falta de trabajo. No quiero simplemente, como he dicho al principio, más que matizar o incentivar la discusión. Pero además las normas internacionales del trabajo son el componente principal de la gobernanza política mundial. Y eso exige un esfuerzo de todos, de los gobiernos, de los agentes sociales y de toda la sociedad, de la sociedad civil. Sin embargo, cuesta introducir lo que es la dimensión social de la globalización en el debate público. La Confederación Internacional de Sindicatos intentó hace ya 2 años establecer una fecha, la fecha del 7 de octubre, como Día del Trabajo Decente. El trabajo decente es el lema de la OIT, no da tiempo para explicar más, pero el lema actual de la OIT frente a todo la política, a la ideología neoliberal. Pues bien, como no era posible enganchar a la gente a las manifestaciones que se convocaron para el 7 de octubre, pues se buscó el tema de la directiva europea que establece pues un tiempo de trabajo exagerado, precisamente para que la gente acudiera a las manifestaciones o acudiera a los encuentros que se convocaron. Es decir, los propios sindicatos encuentran dificultades para hacer ver a la gente y a los trabajadores que la dimensión social de la globalización es cosa de todos, que como se ha dicho esta mañana, es decir, cuando alguien pues estornuda en un país, normalmente el catarro afecta a todos. Aquí también se produce un efecto dominó. Y en la actualidad lo que está ocurriendo es que en el estándar de normas sociales existe lo que se dice una espiral descendente. Y muchos gobiernos, a efectos de recabar inversión extranjera, lo que en definitiva están haciendo es reduciendo cargas fiscales y reduciendo obligaciones laborales. Este es un hecho. Son 6 menos 10, me hubiera gustado pues darles una visión más completa y sobre todo pues aludir a el gran pacto mundial para el empleo que fue consensuado en Ginebra entre los empresarios, trabajadores y gobiernos de todo el mundo el año 2009, pero no da tiempo para más. Seguramente pues podríamos hablar, matizar también desde el punto de vista de los derechos laborales las afirmaciones del profesor en relación con la regulación. Es decir, la desregulación en el tema laboral ha sido un hecho. Se ha producido pues en el mundo pues una especie de sálvese quien pueda o no una desregulación estricta, sino pues la aplicación de la ley de la selva. Es decir, hay regulación, pero una regulación pues absolutamente nefasta. Yo pienso que también en la OIT pues esto se ha discutido mucho, es decir, cuál es el papel del Estado en la nueva regulación, etcétera, pero seguramente una regulación excesiva sería ineficaz y a lo mejor contraproducente. Es decir, una regulación suficiente, es decir, que bueno, pues esto habría que ver en cada caso de dónde deriva la suficiencia, pero con controles adecuados como los que en la OIT pues se están dando, pienso que sería suficiente al menos para empezar. Ahora, hay un convenio, por ejemplo, el convenio marítimo del 2006, que viene a ser un convenio colectivo mundial. Ese convenio establece normas para un sector ya globalizado, que es el sector del transporte marítimo. Y ahí juegan intereses, pues fíjense, desde el estado del pabellón, es decir, el estado donde es propietario el buque, el estado del pabellón, el estado del puerto y los a veces decenas de estados de los tripulantes. establecer una norma mundial en que todos esos los derechos y obligaciones de los distintos agentes que actúan en el transporte marítimo, pues ha sido una labor que ha llevado 6 años. El fruto está ahí, y además eso puede después, a partir de ese convenio de transporte marítimo, puede también producirse otro tipo de convenios en otros sectores o en otras actividades ya globalizadas. Este es un camino de futuro, es decir, un camino de futuro muy efectivo. Es decir, están ya las bases trazadas, la Organización Internacional del Trabajo viene a suponer pues la fuerza de trabajo empresarial y gubernamental organizada, el instrumento está ahí, solo hace falta aprovecharlo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Francisco. Vamos mal de tiempo, vamos a abrir un brevísimo turno de coloquio. Lo que sí les pediría es que las preguntas fueran breves y directas. Gracias. Si no se anima a nadie, hombre, a mí una de las dudas que me han quedado de las pinceladas, por ejemplo, que ha dado Manuel Galvé al tema de la crisis internacional, es una muy directa, y es si de este desastre que has descrito, de alguna manera estamos a tiempo de poner las cosas en orden, o ya vamos a llegar tarde y se nos han escapado todos los trenes, ya no nos podemos subir a ninguno.
Yo creo que la respuesta, incluso ahora Arnau lo decía, es recuperar las regulaciones del 33. El que juegue en cualquier mercado, aunque sea el derivado, tiene que identificarse, tiene que saber cuánto dinero pone, tiene que saber quién tiene detrás, si está en un sitio no puede estar en el otro. Esto es delito de información privilegiada cuando en el 33, y por lo tanto no se pueden hacer este capitalismo casino especulativo, pero encima anónimo. E incluso sin poner el dinero, el líquido, que es otra cosa de los 700 trillones de dólares. No es dinero líquido, 700 trillones, es lo que se llama nocional. Es lo que te juega porque tú pones una garantía y dices que vas a cubrir tal seguro, pero luego no has demostrado que tienes la casa ya, ¿no? Que tienes un depósito al menos de un 10%. Entonces el cambio tiene que venir por la conciencia de la gente. O sea, es que muchos políticos no saben esto. Y claro, tienen que ver cuál es lo que ha cambiado y dónde hay que estructurar eso. Insisto, España, solo con un juez Garzón, y hicieron un requerimiento a Londres, al menos especularían sobre Grecia. Pero claro, nadie se atrevería porque sabían que ese juez les perseguiría, al final sabría quién está invirtiendo allí, aunque sea legal, será Londres. Entonces, el cambio tiene que ver por lo que hemos dicho. Tu capitalismo, tu bitufel. Es un capitalismo de 6 super megabancos americanos, con nombre y apellido, que puedo explicarles cosas de cada uno de estos bancos. Y 6 o 7 del resto del mundo. Eso hay que fragmentarlo. Y eso no quiere decir precisamente que fragmentemos el Banco Santander, que es lo que pretenden, al revés. Nosotros tenemos que reforzar nuestro poder bancario. ¿Por qué? Porque es el único que compite con ellos jugando al servicio del cliente, no jugando al capitalismo que sí. O sea, ellos han quebrado todos, es que no hay ninguno. O sea, que quiere decir que por un lado, a no ser por qué la gente paga el paro, pero esto va muy bien, porque es Estados Unidos que está yendo en quiebra. En cambio nosotros no, nosotros nos vamos en quiebra, insisto, porque tenemos recesión mental, porque tenemos depresión mental y no tenemos seguridad nosotros mismos. España lo ha hecho muy bien, insisto, en la parrilla de salida de la competencia global no están solo los Alonsos y el equipo de España, World Champions y el Nadal, no, en telefonía está Telefónica, insisto, con el 5% de China, en banca ya lo hemos visto, en transporte de gas está gas natural, y porque no dejan fusionar con Endesa, porque la presidenta de Madrid dijo que antes alemana que catalana, y al final se la ha quedado Berlusconi y sus chicas, que tiene el 30% de la empresa nacional de electricidad italiana, y ahora quien nos gobierna la empresa Endesa,
que era una empresa pública, la gobierna Berlusconi, y puede poner de gerente a una de sus chicas con energía nuclear, ojo, que tiene centrales nucleares. O sea, que imagínense cómo estamos. Es decir, que tenemos que volver a defender nuestras National Champions, porque son World Champions. Entonces, no somos conscientes de esto. No somos conscientes que nosotros no vamos nada mal, somos nosotros que estamos hablando mal. Yo les recomiendo un libro de Richard Florida, El auge de la clase creativa, un economista norteamericano. La clase creativa se llama. Y como dice, y habla muy bien de España, que clase creativa y regulación creativa y abierta atrae más clase creativa. En España tenemos 4 o 5 millones de inmigrantes, que es una clase creativa tremenda, emprendedora, etcétera. Bien, nosotros, todo nuestro gran negocio es el turismo. Si no tuviéramos, nosotros crecíamos antes de la crisis 4 puntos. Claro, cuando tú estás en el cuarto piso y viene la crisis, te pegas un batacazo desde el cuarto piso. Italia y Francia solo crecían medio punto. Por eso ellos están en menos crisis, pero nosotros crecíamos mucho gracias a 4 millones, 1 millón de inmigrantes por cada punto que crecíamos. Nuestras empresas, en la competencia mundial, que somos 6.647 millones, bueno, ahora cuando termine la intervención seremos 48 millones, de los 6.600, nosotros jugamos juntos con América. Entonces los inmigrantes, Telefónica, Banco Santander, es los primeros bancos y empresas de Latinoamérica, de Brasil, etcétera. Entonces hicimos volumen ahí y compramos media Europa. Por lo tanto, nosotros tenemos un punto muy positivo. Si no nos acomplejamos y empezamos a estar unidos, los dos partidos antagónicos, es un problema de golpe de Estado. Dice, no, es que el 23 de febrero hubo un acuerdo nacional. Pues esto es un golpe de Estado financiero de la soberanía española. Y no estamos siendo patriotas, es decir, juntémonos todos, y aquí tenemos que hacer, aunque sea un gobierno de coalición, para acabar con estos mercados productivos, para decir lo que hay que hacer y para que demostrar que nosotros vamos muy bien. Pero claro, si nosotros hablamos mal de nosotros, ellos no lo hacen. Bueno, ya me alarga.
Sí, no, el profesor, no, un momento, que tendrá la presidencia de Madrid, tendrá ahora un problema. Con esto que antes alemana, que ¿sabes a qué me refiero? ¿Qué catalana?
Yo, el empresario.
No. Que el presidente de la Generalidad ha dicho que los catalanes son los alemanes de España, con lo cual ahora lo va a tener difícil.
El estudio en el colegio alemán. Alemán. Jordi Pujol,
Una pregunta, pero tiene que ser brevísima, por favor.
Sí, una pregunta rápida. ¿Qué les va a creer en la administración Obama cuando el 80% de los gastos de la campaña de los partidos está pagada por esos bancos que dice usted? ¿Por qué crees en la administración Obama cuando el 80% de los gastos de los partidos políticos en Estados Unidos están pagados por, bueno, esos bancos que dices tú?
¿Están pagados por?
Pues bueno, por el 2% de la población, que seguramente serán esos 6 bancos superpoderosos de los que nos has estado hablando, que han cambiado como Obama para que se vaya mejor.
Hay una sentencia de la Corte Suprema el año pasado que se llama Citizens United, que ha permitido que no solo se den donaciones de personas a los políticos, sino corporaciones. Entonces ha permitido incluso corporaciones extranjeras. Por lo tanto, ahora estas corporaciones, sean el Fondo Soberano de China o sea el Fondo Soberano de Arabia Saudí, pues tienen comprados a clase. Por ejemplo, Fondo Soberano de Arabia Saudí, Padre Bush. ¿Y quién más? Aznar. Para camuflar el Fondo Soberano, porque si no se ve que es Arabia Saudí que está comprando empresas americanas, se llama un Equity Funds, que es donde está Aznar y Bush, que se llama, lo tienen ahí, lo miran ustedes, Carlyle. Esto es lo que a partir de ahora pasa, que este volumen de negocio del mercado de los 700 trillones compra toda la clase política americana y parte de la europea, y son, ya he dicho, 6 megabancos, americanos y unos 7 mundiales, y esto es lo que domina. Hasta que no desmontemos esto, ¿y cómo lo desmontamos? Pues como las mujeres de minoría brutal, si la gente lo sabe, apunta y dispara bien y no dispara, el Banco Santander son unos tal, no, nos equivoquemos, hay que decir como el presidente Johnson, un dictador de Centroamérica, dice, con respecto al Banco Santander, es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. Por lo tanto, él no juega al mercado de derivados, sino al revés. Ha demostrado que se puede hacer banca mundial, eso, y por lo tanto, apuntemos bien contra esos bancos, no contra los nuestros.
Muy bien, muchísimas gracias a todos. Levantamos ya la mesa y damos paso a la
Buenas tardes. Buenas tardes, señor Chávez. Vamos a comenzar la última intervención de la jornada de hoy del seminario con la intervención del vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Administración Territorial. Señor Chávez, como sabe, este seminario, que tradicionalmente está dedicado al empleo, en esta ocasión tiene como tema central los mercados. Esta mañana y esa tarde se ha hablado mucho aquí por parte de grandes expertos de los mercados. Algunos, como yo, todavía no nos hemos enterado muy bien, todavía no sabemos muy bien qué es eso de los mercados, pero lo que sí hemos aprendido es que los mercados mandan mucho, más incluso que los propios gobiernos. ¿Usted comparte eso?
Parcialmente. Yo creo que los gobiernos mandan, y los gobiernos dirigen la política económica y toman las decisiones económicas y financieras. Pero sería tonto, absurdo, desconocer que los mercados influyen en las decisiones de los gobiernos y que condicionan también las decisiones de los gobiernos. Pero eso lo tenemos que aceptar como algo, diríamos, lógico. Si todas las economías están, diríamos, interrelacionadas, y cuando un gobierno toma una decisión, no solamente tiene que tener en cuenta la situación de los mercados, porque los mercados compran y venden deuda pública, deuda privada, invierten. Tienen que tener en cuenta también, lógicamente, las agencias de rating. Tienen que tener en cuenta también las decisiones que toman los organismos internacionales. Tienen que tener también en cuenta, por ejemplo, pues las decisiones que toman los países, el resto de los países. Yo creo que todo eso influye en la decisión del gobierno. Por lo tanto, yo creo que si me está preguntando quién dirige la economía, por ejemplo, en España, el que toma las decisiones es el gobierno de España. Que los mercados, como otros organismos y otras instituciones, influyen, yo creo que es así. Y creo que hay una pregunta que tiene difícil respuesta, sobre todo si nos situamos en nuestro país y también en cualquier otro país de la Unión Europea que ha tenido que tomar decisiones como consecuencias de la crisis económica. Y es, si no hubiera habido crisis económica, si no hubiera pasado por lo de Lehman Brothers y los fondos de inversión en Estados Unidos, España o Francia o cualquier otro país de la Unión Europea hubiera tenido que tomar las mismas medidas que ha tomado. Y esa es una pregunta que tiene una difícil contestación, claro, porque estamos jugando, diríamos, sobre algo que no se, en la situación que no se ha dado, porque se ha dado la crisis. Yo tengo la impresión, la conclusión, o he llegado a la convicción de que España, con crisis y sin crisis, tenía que haber adoptado el proceso de reformas que ha adoptado. Si queremos, lógicamente, situar a España en un mundo competitivo, donde nuestro gran problema en la competitividad con el resto de los países es nuestro problema de productividad. Tenemos una productividad muy baja en relación con el resto de los países, y en definitiva yo creo que las medidas que se anunciaron ya en el año 2009 a través de la Ley de Economía Sostenible, reforma del mercado laboral, reforma de las pensiones, reformas del sector financiero, la reforma de las políticas activas de empleo, etcétera, todas esas medidas hay que tomarlas, muchas de ellas refrendadas en el Consejo Europeo del pasado día 25 de marzo.
Pero, señor Sáenz, miramos un poco a nuestro alrededor y un poco la conclusión que se saca es que la crisis ha ayudado enormemente al liberalismo económico, que se están implantando como consecuencia de la crisis muchas medidas y decisiones de carácter liberal. ¿Y dónde está la socialdemocracia? ¿No se la ve, no se la escucha, no se la espera?
Pero yo siempre digo lo siguiente: estas medidas que se han adoptado en España, ¿eran o no eran necesarias adoptarlas? Yo llego a la conclusión de que había que adoptar estas medidas. Estas medidas eran necesarias. Y voy a decir algo que puede chocar mucho, puede chirriar mucho, porque lo digo desde un gobierno socialista o desde un gobierno socialdemócrata. Estas eran las medidas que desde la izquierda se podían adoptar en estos momentos. Desde la izquierda se podían adoptar en estos momentos para salvar también, lógicamente, el estado de bienestar. Usted compara las medidas que se han adoptado en España con las medidas que ha adoptado Merkel, o con las medidas que ha adoptado Cameron, o con las que yo pienso que hubiera adoptado el señor Rajoy si gobernara, y hay una diferencia abismal. ¿Dónde ha estado el recorte fundamentalmente? Yo no voy a decir que no haya recorte en el gasto social en España. Lo ha habido. Pero el recorte del gasto social en España ha sido un 1,5% del total del gasto recortado. Mientras que en Inglaterra, por ejemplo, en Inglaterra el recorte ha sido de más del 30% y se han puesto a 400.000 empleados públicos en la calle. Dicho esto, usted ha señalado algo que a mí me parece importante. Cuando surge la crisis económica, adquiere su mayor intensidad, su mayor gravedad, y cuando nos estamos dando cuenta de que es una crisis la mayor que ha tenido el planeta desde hace 70, 80 años, nos planteamos cómo podemos evitar la crisis, cómo podemos evitar pues lo que ocurrió en Estados Unidos. No nos olvidemos que fue en Estados Unidos donde surge la crisis económica como consecuencia de la gran crisis de los bancos y como de la gran crisis de Lehman Brothers y de los fondos de inversión. Y entonces empezamos a hablar de la necesidad de establecer los controles globales necesarios para impedir que los mercados puedan tener la influencia que han tenido en una situación como la crisis económica. Y eso yo creo que es el gran tema. Yo me recuerdo cuando Sarkozy hablaba de la refundación del capitalismo, cuando el G20 apuntó la necesidad también de modificar el Fondo Monetario Internacional, se llegó a hablar incluso de la propia reforma de Naciones Unidas para establecer organismos internacionales que efectivamente pudieran impedir, evitar que sucediera lo que sucedió. Es decir, que los mercados pudieran tener ese margen de maniobra para tomar decisiones que nos han conducido a la crisis, porque con la globalización, pues en un minuto pueden trasladarse miles y miles y miles de millones de euros de un sitio a otro y crear una situación de crisis. Por lo tanto, en el Consejo del día 25 de marzo, el Consejo de Unión Europea estableció algo importante sobre las medidas sobre gobernanza económica. El problema es la gobernanza económica. ¿Qué es lo que quiero decir? Que mientras que tenemos un mundo que desde el punto de vista económico está globalizado,
los mercados están financieros, están globalizados, sin embargo la política no está globalizada. Simplemente se mueve en unas coordinadas todavía estatales, se mueve en unas coordinadas todavía nacionales. En todo caso, se mueve en unas coordinadas regionales como la propia Unión Europea y con las dificultades que todos estamos viendo.
Estamos revistiendo a una forma de compartir el poder. Usted conocía hace unos minutos que los mercados influyen muchísimo en el ejercicio del poder, los gobiernos siguen ejerciendo el poder, muchas de las decisiones nos llegan desde Bruselas. Al final, los votantes que no participan de los mercados, los votantes, ¿qué significan en esta situación que estamos atravesando?
Vamos a ver. Nosotros no podemos caer en el error de que Bruselas nos impone las decisiones. Nosotros somos Bruselas. Y eso conviene no olvidarlo.
Con Bruselas no vale, con los mercados.
Bueno, pero el mercado ya me he pronunciado, es decir, creo que influye, creo que condiciona, y sería absurdo desconocerlo, no ahora, siempre. Pero nosotros no podemos olvidar que somos Bruselas, y que somos un país de la Unión Europea, un país, potencia media, que hace, y las decisiones que se han adoptado en Bruselas son decisiones, evidentemente, en los países con más fuerza, es decir, los países que han sido los países que han prestado solidaridad, ¿no?, al resto de los países. Bueno, pues son los países que tienen más fuerza, evidentemente, porque son los países, digamos, que han aportado más dinero a la Unión Europea. España está en la situación intermedia porque ha sido un país que durante todos estos años ha recibido solidaridad neta, pero ahora ha pasado, porque creo que ha hecho los deberes, a ser un país que ahora sí es el que tiene que prestar solidaridad a los nuevos países que han ingresado en la Unión Europea. Tanto es importante. Si yo tuviera que echarle algún reproche a Bruselas, es que vamos demasiado lento. Y creo que en todo caso, para no ser tan negativo, tengo que señalar que el 25 de marzo, es decir, en este último consejo, se han dado medidas muy importantes para la gobernanza económica en cuatro temas, los cuatro áreas específicas: competitividad, sostenibilidad de las finanzas, estabilidad financiera y el empleo, que es el punto, digamos, el factor más débil que tiene nuestra economía en estos momentos.
Pero, ¿comprende usted la inquietud y a veces la preocupación de la calle sobre lo que entiende que son recortes sociales que se han producido? No sé si consecuencia de la crisis, del fenómeno de ósmosis en Europa de los gobiernos conservadores, que son mayoría. La realidad es que la calle nota que los recortes sociales han hecho.
Diego, la crisis ha sido tan intensa y
es tan intensa
y los efectos de la crisis son tan devastadores que han desgastado a todos los gobernantes de España, de izquierda y de derecha,
a toda Europa. ¿Ustedes no tienen una preocupación por lo que pueda ocurrir? ¿No se han planteado que en un determinado pueda haber algún tipo de rebelión popular contra las medidas?
Esperemos que no. Mire, yo un poco volviendo a lo que estaba diciendo, los efectos han sido tan desgastadores que la crisis ha desgastado a todos los gobernantes, de derecha y de izquierda. Cualquiera que haya sido incluso las medidas que hayan adoptado, incluso aquellos que habíamos considerado con un carisma. Estoy pensando, por ejemplo, en el presidente Obama de los Estados Unidos, ¿no? De un desgaste enorme como consecuencia de la crisis. ¿Por qué? Porque los efectos han sido muy duros. ¿Por qué? Porque las medidas que se han adoptado son medidas duras. Y también porque las medidas que se han adoptado no tienen efectos inmediatos. Un gobierno, estoy pensando en el mío, estoy pensando en el gobierno de España, quizás hubiera podido adoptar medidas, pues bueno, que les hubieran gustado a la gente. Pues medidas mucho más fáciles, medidas que hubieran representado quizás un aumento del gasto, pero quizás pues nos hubiera dificultado mucho el camino de salida de la crisis.
que efectivamente, si lo que me quieres decir, Diego, es que las medidas que hemos adoptado son medidas que no le han gustado a la base social del Partido Socialista, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Pero el Partido Socialista es un partido de gobierno. Es un partido de gobierno. Es un partido que tiene que gobernar. Es un partido que tiene que hacer lo que cree que debe de hacer. Quizás, pues, el reto que tenemos en todo este tiempo, que no quiero caer ahora mismo en ningún debate electoral, pues el tiempo que nos queda, pues, es explicar que lo que hemos hecho es lo que tenemos que hacer. Y que las políticas sociales que se han hecho durante estos últimos años, los pilares fundamentales del estado de bienestar, sanidad, educación, dependencia, becas, todo eso se ha mantenido fundamentalmente.
Hace unos días leía el informe sobre la situación de la Iglesia en España, veía cómo había disminuido, estaba disminuyendo el número de curas, de monjas, y me planteaba yo, dice, bueno, aquí en España hasta la Iglesia destruye empleo. Sí, esa conclusión, ¿no? Pero ¿hasta cuándo va a usar esto, señor?
Vamos a ver. Lo que pasa es que si somos un poco rigurosos, yo creo que la Iglesia...
Esta ha sido una caricatura, quiero decir. La pregunta va mucho más allá. Seguimos con 4 millones
de personas. Venía perdiendo empleo ya desde hace mucho tiempo.
También en la época de bonanza de los peregrinos, claro, eso es verdad. Pero usted, el seminario, me olvido que es un seminario sobre el empleo.
Yo creo que, yo sé lo que quiere usted preguntarme. Yo creo que el efecto mayor que ha tenido la crisis y que sigue teniendo en España, y que es el diferencial, diríamos, el rasgo diferencial de la crisis en España con el resto de los países de la Unión Europea, es el empleo. España es un país que en épocas de bonanza económica crea más empleo que nadie, mucho más empleo que el resto de Europa, incluso supera la media europea. Y sin embargo es un país que cuando entra en etapa de depresión económica, de crisis económica, destruye más empleo que nadie. Y tenemos, por ejemplo, un caso, hay un ejemplo. En Alemania, hasta el año 2010, se han perdido las mismas horas de trabajo que en España como consecuencia de la crisis. Y sin embargo, la destrucción de empleo en España ha sido muchísimo mayor. El doble o el triple que la de Alemania. ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Qué es lo que yo creo? Bueno, lo que ha pasado realmente es que nosotros hemos fundamentado gran parte de nuestro crecimiento económico en el sector inmobiliario. Es el diferencial, el rasgo diferente con el resto
del famoso ladrillo.
El ladrillo.
Con la burbuja inmobiliaria.
Con la burbuja inmobiliaria. Exactamente.
Que se negaba. Hace poco tiempo todo el mundo la negaba. No era la burbuja inmobiliaria hasta que reventó, ¿no?
Bueno, pues yo creo que lo que nos ha representado de aumento del desempleo, de destrucción del desempleo, ha sido precisamente ese rasgo diferente que no tenían el resto de las economías europeas y que nosotros teníamos, que era, como tú muy bien has dicho, el ladrillo. Simplemente un dato: el 75% del aumento del desempleo en España, en los dos últimos años, 2009 y 2010, como consecuencia de la crisis, el 75% es desempleo que proviene del sector inmobiliario, del sector de la construcción y de las empresas auxiliares que dependen de su actividad del sector de la construcción. Y eso nos plantea un problema, porque el sector de la construcción ya no va a marcar el ritmo del crecimiento económico en este país. Podrá alcanzar una velocidad de crucero, pero ya no va a representar el porcentaje y la tasa de crecimiento que ha representado hasta ahora. Eso quiere decir que la absorción de los trabajadores desempleados del sector de la construcción por otros sectores, por los sectores nuevos que se están construyendo, que se están desarrollando, sector energético, sector de las telecomunicaciones, el I+D, va a ser complicado, pero lo tenemos que intentar.
Usted conoce muy bien este asunto, usted es profesor de Derecho Laboral.
Hace ya mucho tiempo que no doy clase.
Usted ha sido sindicalista, sí. Ha sido ministro de Trabajo, en fin, conoce muy bien el problema, porque además es vicepresidente del Gobierno. ¿No se puede hacer nada contra esta sangría del empleo y contra esta dificultad para crear nuevos puestos de trabajo? No le voy a pedir que nos diga aquello de aquel demagogo pasado que decía o que decían empleamos a todos o algo por el estilo.
Yo creo que, sobre todo en campaña electoral, siempre puede salir alguien diciendo que tiene la varita mágica, ¿no? Que tiene el saco de los milagros y que va a crear no sé cuántos cientos de miles de puestos de trabajo, ¿no? Yo siempre lo digo, y si usted, pues allí donde gobierna, aplíquelo y díganos cómo se crean los puestos de trabajo que usted dice que se pueden crear, ¿no? Pero vamos, no es el tema. Mire, Diego, lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo. Es lo que estamos haciendo. Es decir, es recuperar la economía y recuperar el crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, no habrá creación de empleo. Y es cierto que la creación de empleo se retrasa con respecto al crecimiento económico. Pero esa es la única salida. ¿Podemos hacer algo más? ¿Podemos hacer algo más, además de no depender exclusivamente del crecimiento económico, que es lo más importante? Pues llegar a acuerdos con los sindicatos, llegar a acuerdos con los empresarios, mejorar nuestra formación profesional, que todavía pues no, digamos, no rinde todo lo que debería de rendir, modificar de acuerdo con las comunidades autónomas también las políticas activas de empleo. Nos gastamos 10.000 millones de euros en políticas activas de empleo entre el Gobierno de la Nación y las comunidades autónomas, y quizás tengamos algunos problemas de coordinación para mejorar, por lo tanto, la calidad del empleo, para incentivar al empleo en aquellos sectores donde hay más dificultades, sector femenino, sector de los jóvenes, es decir, todas estas cosas se están haciendo en estos momentos.
¿La reforma laboral usted cree realmente que va a ayudar a crear empleo? Y en segundo lugar, esos acuerdos con los sindicatos, con los empresarios, ¿cómo están marchando ese proceso?
España siempre ha sido un país de una gran tradición en cuanto al diálogo social. Siempre, todos los años, acuerdos económicos y sociales, ha tenido también sus altibajos, ¿no? Y yo creo que precisamente ahora, en el año 2010 y en el año 2011, que han sido dos años muy difíciles para los sindicatos. Es decir, tiene mucho valor, y es muy importante, y hay que reconocer que dos sindicatos, en este sentido, UGT y Comisiones Obreras, hayan dado la cara, en un momento de crisis económica, para llegar a un acuerdo social y económico que tenía dificultades para ser entendido, porque había en medio una reforma de las pensiones. Y yo creo que se ha llegado a ese acuerdo. Y ahora yo creo que falta un acuerdo muy importante. He señalado antes unos cuantos. Dos que me parecen claves: la reforma de las políticas activas de empleo, es decir, de los incentivos al empleo. Y dos, la negociación colectiva, que yo creo que es el factor clave para la productividad de la economía española.
Estamos asistiendo pues a muchas iniciativas interesantes, como la que se celebró, como la de la situación del euro, el futuro del euro, el otro día en Bruselas. Estamos asistiendo a estos intentos de buscar acuerdos con los sindicatos, con los empresarios, adoptándose medidas muy variadas. Pero existe la sensación en la calle, permíteme que se lo diga, de que esto no se está explicando bien, que esto no está llegando a la calle con la claridad con que usted, por ejemplo, lo acaba de explicar algunos de estos aspectos ahora mismo. ¿Por qué el gobierno en este sentido no es más explícito, más agresivo? Más...
Pero nosotros lo intentamos, pero mire usted, creo que lo he dicho, en una situación de crisis económica, pues es difícil explicar las cosas, aunque lo estamos intentando, porque yo creo que
Es lógico, yo entiendo, entiendo y muchas veces me puedo, me quiero poner en el pensamiento y en la cabeza de una persona que ha perdido su puesto de trabajo. O me quiero poner en la cabeza, en la mente de una persona, un pequeño y mediano empresario que ha perdido su actividad laboral, o de un trabajador autónomo, ¿no? O de un chico joven que quiere un crédito para una vivienda o para iniciar una actividad emprendedora. Claro, cuando no tengo una respuesta inmediata, pues la explicación es bastante difícil. Lo estamos intentando, con mayor o menor éxito, pero lo estamos intentando.
Ha tocado usted otro punto muy importante que me gustaría abordar. El Estado, el Gobierno, todos los ciudadanos, de alguna manera, pues hemos contribuido a resolver el futuro de la banca. La banca, como gran responsable culpable de la crisis, de lo que está ocurriendo, sin embargo, es la que está saliendo mejor parada y no está respondiendo con reciprocidad. Tiene los créditos cerrados, esto está impidiendo que muchas pequeñas empresas o grandes empresas se desarrollen, crezcan o afronten sus problemas. En fin, ¿qué opinan ustedes? Porque la banca, además de dar buenos consejos políticos, ¿no podría hacer alguna cosa más?
Pues yo creo que los consejos políticos siempre hay que valorarlos, vengan de quien venga.
Incluso
de un pequeño empresario y de un gran empresario. Otras cosas si se le hace o no se le hace caso. Creo. Pero todo hay que valorarlo. Yo creo que, vamos a ver, cuando hablamos de la banca y sobre todo de lo que nos preocupa o que nos ha preocupado más en estos momentos, que son las cajas de ahorro. Sobre todo aquí en Asturias,
precisamente,
¿no? Que tenemos el tema de Cajas Tour, con el problema de la CAM y todo este tipo de cosas. Mire usted, yo no podemos olvidar que en la banca o en las cajas de ahorro es donde los ciudadanos tienen sus depósitos. No los podemos olvidar. Y lógicamente donde vamos a pedir créditos para las actividades que sean, para comprar una casa. Antes hemos hablado del ladrillo. Uno de los grandes problemas, no voy a decir que las cajas de ahorro todas hayan estado mal gestionadas y todas las cajas de ahorro han estado politizadas y tal. No voy a caer en ese tipo de reproches, algunos de ellos me parecen bastante tópicos. Porque ha habido cajas que se han gestionado muy bien, incluso cajas dirigidas por gente que procede de la política. Y hay otras cajas dirigidas por políticos o dirigidas por profesionales que han funcionado muy mal. ¿Cuál es el problema?
Esa teoría la expuso muy bien esta mañana Emilio Ontiveros.
Sí.
En la intervención, justamente.
Pues celebro, la verdad es que no lo estaba escuchando. Estaba en el Congreso. Y entonces, lo que quiero decir, lo que estaba diciendo es que yo creo que las cajas de ahorro, ha habido buenas cajas de ahorro que han estado bien gestionadas y cajas de ahorro que han estado mal gestionadas, pero han tenido un problema, que es que han estado muy concentradas en sus riesgos en el sector inmobiliario, y al venirse abajo el sector inmobiliario ha provocado situaciones realmente críticas en muchas cajas de ahorro. Y precisamente los problemas que tienen de capitalización en estos momentos muchas, algunas de las cajas de ahorro, es precisamente como consecuencia de su vinculación excesiva al sector al sector inmobiliario, al ladrillo, y no a otros sectores emergentes importantes en la economía. Yo creo que ahora una de las cosas que hemos hecho es la reestructuración del sector financiero, sobre todo el sector financiero basado en las cajas, para capitalizarlas, bien acudiendo a dinero público, al FROP, o bien acudiendo a dinero privado. Pero fundamentalmente, si no capitalizamos las cajas de ahorro, pues seguramente tendremos muchas dificultades para acudir al crédito y para que las cajas de ahorro den crédito. Todo este proceso, pues va a conducir fundamentalmente a que muchas de las cajas de ahorro que hay en este país, pues no voy a decir que desaparezca, sino sí que se produzca
un proceso de fusión, de reducción de las mismas. Yo creo que de 40 y tantos cajas de ahorro hemos pasado a 17 cajas de ahorro, seguramente se seguirá reduciendo el número de las mismas, pero serán cajas mucho más potentes, serán cajas con mucho mayor tasa de capitalización y con, por lo tanto, cajas que podrán responder mucho mejor a las necesidades de las empresas y de los ciudadanos.
Usted no tiene que demostrar nada respecto a su sentido y su inquietud social, la ha demostrado sobradamente, pero de esa, dentro de esa sensibilidad y desde su posición, presidente del Partido Socialista, vicepresidente del Gobierno, con su trayectoria, viendo esta situación que estamos atravesando, imagino que lo estará pasando mal en muchos momentos, ¿no?
Bueno, cuando uno se mete en política, a mí me gusta la política, no voy a decir que soy un sufridor.